Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 y luego ya hasta las 4 en el 104.6. Como es miércoles, tendremos nuestra habitual, la tertulia de básquet, dobles figuras. Gracias por escuchar estas dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que regresa a COPE, Roberto Arrillaga en este miércoles 13 de noviembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes, 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 deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia cosechaba la primera derrota en el Fernando Buesa Arena ayer en el primero de los dos partidos de la jornada doble de la Euroliga frente al Anadolu Efes por 84-89. De más a menos, el equipo de Pablo Laso comenzó mal, de nuevo un primer cuarto perdido y un parcial magnífico a caballo del segundo al tercer cuarto le puso hasta por encima de los 10 puntos por encima del equipo otomano. Sin embargo, el final del encuentro con un Darius Thompson imparable y las decisiones de Baskonia dieron al traste con las ilusiones de volver a ganar.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 2.
No ha sido bueno, creo que nos faltaba un punto de energía en cuanto a llegar tarde, nos pitaban muchas faltas, siempre la sensación, no teníamos la sensación de control del partido. Creo que eso lo hemos ido mejorando durante el partido. También es verdad que venimos de jugar en poco espacio de tiempo y sabíamos que teníamos que llegar frescos al segundo tiempo. Y hemos mantenido en ese final del segundo cuarto, creo que también el empuje del público, hemos vuelto a entrar y en el tercer cuarto creo que hemos dominado y hemos llegado al final con opciones de victoria. Creo que en esos momentos decisivos ellos han tomado mejores decisiones y han tenido más acierto, es como lo veo. Obviamente, pues probablemente esta noche sueñe con algunas situaciones defensivas, algunas ofensivas, seguro. Un partido que hemos ido de menos a más y que cuando lo teníamos controlado, bueno, pues en el cara a cruz ellos han tenido más acierto.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 3.
Sí, estuvo esta vez Moneke, que tiró del equipo en muchas ocasiones. Muy bien Khalifa Diop, pero en esta ocasión no estuvo Marcus Howard, que no fue ni siquiera la sombra del jugador que anotaba hacía muy pocas horas 38 puntos frente al Lleida en la Liga ACB. No hay tiempo para demasiado más, teniendo en cuenta que ya mañana hay otro encuentro frente al Mónaco, que viene de perder su encuentro frente a Estrella Roja con un McIntyre magnífico ayer.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Ayer los árbitros estuvieron muy mal. Ojo a la respuesta de Pablo Laso ante la pregunta.
¿Cuánta pasta le pusieron a Peñarroya por hablar de los árbitros?
Sí, no.
Vale, cámbiame la pregunta, anda. Que no me apetece perder dinero.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y mientras tanto, el Deportivo a la vez sigue pues entrenando, preparando lo que va a ser la visita al Metropolitano, pero no será este fin de semana, será el próximo, porque el parón de las selecciones no solo deja sin partido, sino también sin dos jugadores al Deportivo a la vez, a Abkar y a Bueno, los dos que están ahora mismo convocados. Hoy en la sesión ha habido un partido amistoso para no perder el ritmo, en este caso contra el filial, que cambia de entrenador para que Molo, el nuevo entrenador, el que sustituye a Aira, tenga también sus primeros contactos con el club y también con el primer equipo y con Luis García Plaza. La programación sigue en COPE.
Esto es COPE Vitoria.
El único programa de radio con dobles figuras. Con dobles figuras.
Lo teníamos controlado. Bueno, pues en el cara a cruz ellos han tenido más acierto.
Dobles figuras.
¿Cuánta pasta le pusieron a Peñarroya por hablar de los árbitros? Cámbiame la pregunta, anda. Que no me apetece perder dinero.
COPE más Vitoria.
El miércoles hablamos de básquet, tenemos por delante una semana doble, otra en la Euroliga, y tenemos acumulación de derrotas, podría ser, pues podría ser. Juanjo Brizuela, dobles figuras, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, yo, buenas.
Joseba Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas,
¿qué? Bueno, vamos a ver con qué os pareció el encuentro, ¿no? Porque de nuevo, este Baskonia parece ya muy cíclico, y cíclico digo que comienza mal, creo que ha ganado dos cuartos en todos los partidos, los primeros, dos cuartos primeros en todos los partidos que ha disputado hasta el momento. Eso le cuesta, siempre vuelve, eso es otra de las cosas cíclicas de este Baskonia, siempre vuelve, incluso a veces vuelve y se pone por delante, pero luego Yo creo que ese esfuerzo para volver y ponerse por delante lo acaba acusando en algún momento del tercero o del último cuarto, que yo creo que esto se vio contra el Lleida también, y qué decir ayer frente a un equipo mucho más armado como el FES. ¿Cómo lo visteis? ¿Y qué valoraciones así os da en general o en particular, como queráis?
A ver, yo antes de nada me gustaría hacer un recordatorio a Amado Ubis.
Pues sí.
Que es uno de esos dos hombres y de esos nombres que son historia en el baloncesto en Vitoria, en el baloncesto y en el Baskonia como club, y uno de esos pioneros o pospioneros que tienen un alto grado de responsabilidad en que estemos hablando en el año ya casi 2025, a finales del 2024, de un equipo de Euroliga, de un equipo que ha ganado ligas, etcétera, ¿no? Bueno, sin más, un recordatorio y sobre todo un abrazo a su familia y a sus amigos, ¿no?
Sí.
Vale, dicho esto, respecto al partido, a mí el partido, a mí me gustó mucho el partido, no el resultado, evidentemente, pero me pareció muy interesante porque yo creo que con la secuencia de jornadas que vamos viviendo en las dos competiciones, bueno, se van desvelando un poco las capacidades, roles, potencialidades de los jugadores del equipo. También de la forma de gestión del entrenador.
Correcto. Vas abriendo melones. Bien, bien.
Y, bueno, no sé, tiene varias lecturas, ¿no? El partido atravesó, el desarrollo del partido, bueno, hubo varios partidos, como ocurre a menudo, ¿no?
Sí.
Dentro de los 40 minutos hubo alternancias, hubo alternativas, hubo incertidumbre, hubo remontada, una remontada, bueno, notable. Y hubo luego, pues bueno, la estabilidad esa final, bueno, del último cuarto en el que todo era posible. Y acabó ganando el equipo que mantuvo mayor equilibrio en el juego, ¿no? Claro, pasamos, por ejemplo, de la mejor actuación de la temporada de Howard dos días antes a una caída en anotación clamorosa, ¿no? Del propio Howard, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que otra lectura que se puede hacer y que me parece interesante y positiva es que hay un 5 en el equipo. Ya sé que hay dos 5 en el equipo. Pero yo creo que la demostración de ayer de Khalifa Diop es, bueno, es muy positiva y es muy a tener en cuenta, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente, no solo en anotación, sino también en el rebote ofensivo, ¿no? Bueno, en algún momento había que perder en casa, ¿no? Quiero decir, teníamos un poco esa ilusión de mantener la dinámica de victorias en el Buesa. Pero es evidente que esto es la Euroliga. No sé si hay algún equipo que gane siempre los partidos en su cancha.
No.
¿No? Entonces, bueno, esto tenía que suceder. No es tan grave eso como el hecho de que el equipo está por demostrar que es capaz de ganar fuera de Vitoria, ¿no?
Eso es.
O sea, en algún momento debería suceder eso, ¿no?
Claro, lo mismo que puedes perder en casa, claro. Eso es. Bueno, Juanjo, ¿tú cómo lo viste? Luego vamos a ir por individualmente o individualizando, ¿eh? Lo digo porque ha dicho eso a lo de los roles, y ya vamos viendo los roles, aunque a veces está un poco difuso en la utilización de los mismos por parte de Pablo.
A mí me gusta ya abstraerme un poco del resultado, ¿no? Porque yo creo que también es importante poder analizar las cosas sin, ¿no? sin tener el condicionante resultado, que al final es verdad, ¿no? Que el resultado siempre decimos que es la consecuencia de algo. Yo al equipo ayer no le vi mal, porque es verdad que no le vi mal del todo, porque es verdad que tiene un rival que tiene muchísimas cosas y el equipo es capaz en los primeros cuartos, ¿no?, de estar ahí, aunque quizás sin solidez, ¿no? Es capaz de dar un arreón brutal, ¿no?, a la salida del descanso, y luego también es capaz de intentar llegar al final posesión a posesión y tratar de construirla tanto atrás como adelante. Creo que a mí me sigue pareciendo que el equipo está en una progresión, quizá en una progresión, no una progresión muy pronunciada. Vale. Quizá un poquito lenta más.
El altiplano, que
sí,
decía,
¿no? No, pero un poquito más de altiplano. Es como, ¿no?, las que muchas veces vamos a correr, bueno, que no puedo, pero no. ¿Sabes? Cuando
pica hacia arriba.
Sí,
decir.
Eso es, ¿no? Cuando vas cuando vienes del Prado y subes parcialmente, ¿no?, la recta del estadio, parece que es recta y no es recta.
Pero no es recta, ¿no?
No es recta. Bien, pues estamos en esa tendencia, ¿no? Hay una pequeña subida del equipo, creo que está bien, pero al final yo creo que hay una deficiencia que tiene que ver, por un lado, por nuestras características, por otro lado, por cómo el rival te plantea las situaciones, ¿no? Creo que ayer también fue bastante evidente, ¿no? Yo creo que el Baskonia para mí no supo no supo jugar aquellas opciones donde realmente tenemos fortaleza. Y creo que, por otro lado, el rival atacó directamente en nuestras debilidades, y que tiene mucho que ver con scouting, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero también es cierto que bueno, que al final condiciona el partido, ¿no? Yo creo que el Baskonia sigue en esta progresión, pero creo que todavía le quedan, como diría, ideas muy claras de qué hacer cuando pasa qué, y luego pues que el rival nos mata ahí, ¿no? Bueno, el tema es, yo hay un tema que sí que veo, y es que Baskonia da la sensación ahora mismo de que no es un equipo que vaya a ganar los partidos por de más de 10. Mi sensación es que cuando gana, cuando gane, no es un equipo que va a ganar de más de 10, de más de 15. Me va a parecer muy complicado. Quizá en la ACB pueda llegar un día. También tengo mis dudas porque cada vez está más complicada la ACB. Pero yo creo que al equipo no es un equipo que vaya a llegar a más de 10. Es más, tengo la sensación de que esa propuesta de energía, de rapidez, ¿no?, de un poquito de velocidad, de transición del equipo, se está minorando un poco, ¿no? Creo que estamos viendo a un equipo que sí que es verdad que cuando recupera la posición intenta salir rápido, pero también es verdad que cuando llega al 5-5, desde mi punto de vista, el equipo está lento, para mí. Pero también igual tiene que ver que lo veo con mis ojos, ¿no? Creo que jugamos 5-5 muy estáticos, con demasiado bote, con poco pase, y creo que esto, y además con los cambios de roles individuales que está habiendo en el equipo, sobre todo en el caso de Howard, creo que esto está debilitando un poco la capacidad del equipo. Aun y todo, insisto, yo creo que el equipo es capaz de llegar a los finales de partido con opciones casi siempre, y creo que esto es positivo. A veces la moneda cae de tu lado, a veces no. Y ayer pues no cae por lo que comenté antes.
Sí, es normal que el equipo ahora mismo en el 5-5 y la situación en la que está es, creo yo, que juegue más lento. Primero porque el generador principal de todo esto es un base americano que está en adaptación, que es cierto que lo de Siria que decía Pablo Laso ha quedado ya un poco atrás. Él ya conoce más cómo se juega, pero es cierto que él saca sus ventajas siempre desde el bote y desde su fuerza y desde un primer paso muy rápido, fuerte, para colocarse por delante. Bueno, pues muchas cosas que se manejan desde el bote. Y claro, para el bote siempre es mucho más lento. Pensemos como pensemos que el pase.
Sería muy interesante, efectivamente, saber o entrar en la cabeza de los jugadores y saber qué piensan ellos de sí mismos en este equipo. Es decir, cada uno de ellos, cómo se ven, qué es lo que creen. Bueno, supongo que el entrenador se lo ha dicho, pero si no se lo ha dicho claramente, qué es lo que ellos creen que el entrenador quiere de ellos y en qué tipo de momentos, en qué tipo de situaciones.
Eso es.
¿No? Y has comentado varios nombres. Los dos primeros, has dicho Baldwin. Yo ayer a Baldwin le hubiera dado más minutos. Ya sé que esto, y lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, esto visto desde el sofá de casa por televisión, pues desde la barrera, pues eso, es muy fácil, ¿no? Correcto, pero bueno, hay que hacer análisis, ¿no?, de lo que vemos. Y bueno, hay una remontada del equipo. El equipo pasa de un 29-44, 15 puntos abajo a mediados del segundo cuarto.
Segundo, sí, eso es.
Lo arregla de cara al descanso porque solo llega a 7 abajo y luego hace un 12-0 de inicio en la segunda parte. Es un 22-2, ¿no? De parcial entre segundo y tercer cuarto, ¿no? Bueno, pues ahí yo creo todo esto en el inicio de la segunda parte sin Howard en cancha.
Con Camar.
Con Camar Baldwin, efectivamente. Por eso he dicho que yo a Camar ayer le hubiera dado más minutos. Esto ocurre, esta remontada, sobre todo el 12-0 de la segunda parte, con Camar Baldwin, con el tornado llamado
Chima
Moneke. Y los únicos minutos de producción ofensiva de Cabarrot.
Que se nota mucho cuando produce, efectivamente.
Entonces, bueno, ahí esos dos nombres, ¿no? Baldwin y Cabarrot. Baldwin, con el que a partir de, si no ocurre nada extraño, a partir de poco tiempo, pocas semanas, se va a poder contar también indistintamente, ¿no? A través de su pasaporte. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre a partir de ese momento,
claro,
¿no? Porque la apuesta hasta ahora fundamental de Pablo ha sido Forrest, ¿no? Quizás haya que pensar que este hombre, que Baldwin, pueda tener algo más de protagonismo, ¿no? Y Cabarrot, pues es un hombre que apuntó mucho en el inicio de la temporada y ha caído, ¿no? Ha caído en su rendimiento y yo creo que ha caído también mentalmente. O sea, da la sensación un poco cuando estos planos que se ven en el banquillo, a veces cuando lo sienta y tal, como de tristeza, ¿no? Anímica. Entonces, no sé, es un... hay que integrarlo. A este jugador hay que integrarlo porque tiene capacidad y tiene calidad. Pero es evidente que en este momento, bueno, en las últimas semanas, atraviesa una situación de rendimiento y anímica muy baja, ¿no?
Sí,
es que hay que recuperarlo,
¿eh? Cabrón, yo creo que se ha dado con el muro ahora, ¿eh? Tengo una sensación, ¿no? O sea, vienes de la NBA con un juego distinto. O sea, uh-huh. Cabrón le está costando, principalmente para mí, la defensa. Se coloca muy mal porque... Para mí, la defensa no del uno para uno. Me miras diciendo, oh, la defensa no, la defensa de uno para uno es muy bueno.
Cabarro.
Muy bueno, Cabarro, en la defensa de uno para uno. La defensa de ayudas...
Es buen defensor.
Sí, la defensa de ayudas ya se coloca peor. Ya tiene que... Porque está acostumbrado a no pisar la zona en la NBA. Y aquí puede pisarla y puede pasar y puede saltar y le está costando, ¿eh? Ahora ya lo hace un poco mejor, pero tiene que fijarse en demasiadas cosas, ¿no? Y yo creo que también está pasando por el muro de que ya le han ajustado un poco también a través del scouting lo que hace. Que es fintar, penetrar, tirar sobre bote, y el scouting ya ve si bota, de qué manera, cómo cerrarle, etcétera, y eso le está costando para mí, ¿eh? Sí, que luego es un gran jugador y volverá de nuevo.
Pero yo creo que luego hay, aparte, es, que eso es cierto, pero que hay un problema de confianza, ¿no? Es decir, bueno, está fallando muchísimo en sus lanzamientos, muchísimo, yo no sé.
Yo creo que le defienden un poco mejor también, ¿eh? Creo.
Sí, pero hay tiros... bastante claros, bastante, no tanto como liberados, pero sí bastante claros, bastante limpios, que en condiciones normales debería meterlos y no los...
Eso
¿no?
también tenemos muchos.
Y eso yo creo es un tema de confianza.
Juanjo, que dice, mueves la cabeza, a ver, cuéntame.
Ah, no estoy muy de acuerdo.
Vale.
No estoy muy de acuerdo. No, a ver, yo creo que...
¿Estás de acuerdo en que no defiende?
No. Sí, a ver, yo creo que con Cabarrot le pasa lo mismo que con Donta Hall. O sea, creo que son dos jugadores, ¿vale? Son dos jugadores que vienen de un papel secundario en sus equipos. Cabarrot ya lleva ya tres años aquí en Europa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que viene de Asbel.
Sí, pero Asbel juega también a otra cosa.
O sea, ambos vienen de dos roles en equipos, en un rol de secundario, es decir, en sus equipos había alguien por delante y ellos salían. Claro, llegan aquí a Vitoria, que yo creo que esto es una virtud y es una de las señas de identidad de Baskonia, llegan aquí a Vitoria para liderar el equipo, ¿no? Entonces yo creo que no es lo mismo salir del banco, ¿no? Y bueno, a ver qué sale bien.
Y si no me vuelvo.
¿No? Y ya está. Y si no, ya está el otro bueno, ¿no? Que tiene que hacerlo él y ya está. A llegar a un equipo donde tienes que decir, no, eres tú.
Y si no estás tú, el equipo lo nota muchísimo.
Eso es. Entonces, yo creo que aquí sí que hay una especie de adaptación, ¿no? Y creo que esto cuesta. Esto cuesta, claro, ¿no? Eso es como cuando en tu puesto de trabajo, ¿no? Tú eres uno de la trinchera y de pronto, pues por lo que sea, pues te suben a una mayor categoría. Ya con... igual hay que hacer otras cosas que en otro momento no las haces, ¿no? Bien, entonces yo creo que está en esta situación, ¿no? Pero a mí sí que me parece que Cabarrot, creo que desde mi punto de vista es uno de los jugadores más completos que tiene el equipo, porque creo que hace de todo. O sea, yo creo que tiene una clase inmensa, pero es que hace de todo. O sea, creo que es un tío que bota, tira con bote, tira sin bote, es vertical,
sí,
puede jugar de espaldas,
rebotea,
rebotea, tapona, va, ayuda, y a veces también es de los que dice, pásamela que ya la juego yo, ¿no? Y... Entonces, yo creo que, y lee muy, a mí mi sensación es que lee bastante bien el juego, sobre todo delante. Y puede ser verdad que en defensa igual puede tener este deje de la gente que viene de la NBA, pero creo que aún y todo no. O sea, quiero decir, le ha tocado pelear con morlacos grandes, ¿eh? En lo que llamamos
en el uno para uno es muy difícil.
Y tampoco le he visto, porque tiene envergadura, ¿eh? Tendrá dos metros, tiene envergadura.
Y
vamos.
Salto. O sea, si te vas de él, todavía tienes la amenaza de que te venga por detrás y te ponga un tapón.
Entonces, más allá de la parte individual, yo creo que es importante entender la parte individual de cada uno, pero claro, la parte individual de cada uno dentro de un contexto colectivo, ¿no? Entonces, yo a mí sí que creo que es importante que la figura de Cabarrot, para mí en momentos decisivos, ¿no? De las tomas de decisiones importantes de un partido, que es a lo que vamos, ¿no? Que Baskonia está llegando al final con opciones. A mí creo que es un jugador que, desde mi punto de vista, y evidentemente, insisto, ¿no? Con un café y en el sofá es muy fácil hablar, ¿no? Pero mi sensación es, creo que tiene que estar en el campo porque aporta en ambos lados del campo. O sea, cuando tú tienes momentos finales donde se juega todo, tú tienes que tener que jugadores que sean capaces de hacer algo en ataque y tengan que ser, hacer algo en defensa. Porque si no, el equipo rival ataca una de esa debilidad. Y esto es así de claro.
Eso lo pasó ayer.
Y eso yo creo que pasó ayer. O sea, creo que Lubabu la puede meter o no la puede meter, pero es capaz de una asistencia. La puede meter, no la puede meter, pero es capaz de coger un rebote defensivo. La puede meter, no la puede meter, puede hacer una ayuda. La puede meter, bueno, puede generar un espacio para que se quede liberado otro. Creo que esto Lubavu lo hace. Yo creo que ayer también vimos, efectivamente, que Efes, por ejemplo, ataca mucho la debilidad de Hobart en defensa y nos mata. Eso nos mata.
Nos mata porque tiene mucho acierto. Además.
También es verdad, sí, pero bueno, también es verdad que el equipo contrario dice, ¿quién está en el campo? A por él. Pero este no se está pasando toda la temporada, ¿eh? O sea, yo creo que a quien realmente le han cogido la matrícula esta temporada es a Hogwarts, todo el mundo.
Bueno, ya en la temporada pasada también.
O sea, yo creo que los 30 y tantos del otro día es una excepción. Sí. Porque es, con todo el cariño del mundo, es el Lleida. Es una excepción, pero a Hogwarts ya le han pillado la matrícula, muy claro, cada vez le ponen tíos más grandes, con mayor envergadura, con lo cual sus tiros son diferentes.
Claro,
además,
porque tira de muy lejos, pues ahora un tío más alto, claro, está claro.
Y además de que su rol dentro del juego colectivo en ataque ha cambiado. A Marcus yo creo que se le ha dicho, vas a dejar de votar, tú vas a recibir y tirar, pero claro, para recibir y tirar, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Uno, el que le bloquea.
Uno.
Que en este equipo realmente el que bloquea bien es Diop, porque por físico, por anchura y por corpulencia pone buenos indirectos para un tirador, pero Donta Hall es delgadito y no bloquea bien.
No. Con lo cual aparte hace slip cada vez que puede.
Y la segunda clave es que Marcus también tiene que salir bien de los bloqueos y no sale bien de los bloqueos. Entonces, creo que esto es un problema de Marcus, pero es un tema que creo que los entrenos y los partidos tienen que darte.
Es que eso es vital. Y más luego el tercero paso, que es el que le pasa, que también tiene que pasarlo bien, que a veces no va bien la cosa.
Entonces, dicho esto, creo que es importante, y vuelvo a Lubavu, que pueda estar en el campo. ¿Por qué? Porque es un tío que puede generar ataque y puede, de alguna manera, suplir esa deficiencia que tienes en ataque con Hogwarts.
Sí, pero has dicho que no estabas de acuerdo, pero estamos de acuerdo.
No, estoy de acuerdo en que creo que no es un tipo que defiende y que... Yo creo que defiende.
Sí, defiende.
Súper completo. Súper completo.
Estamos de acuerdo. Digo que no se coloca bien en algunas situaciones.
Pues la escucharé en el podcast. A ver si me doy cuenta, vale.
En iVoox, en cope.es, en Spotify y en Apple Podcast. Estamos en todos los lados, por si acaso, ahí meto la cuña.
Pero han salido los otros dos nombres, ¿no?
Eso es decir, el rol los roles.
De Howard, que ha cambiado este año. Además, bueno, Pablo lo explicó ya
eso
en su día, ¿no? Cuando dijo, yo creo que al menos lo ha dicho, yo creo que por lo menos dos veces, ¿no? Que la única, solo la presencia de Hogwarts en cancha ya condiciona al rival, con lo cual no es tan necesaria la aportación anotadora de Hogwarts.
Claro.
Sino su propia sola presencia, porque eso libera a otros.
Es como un ente gravitatorio, ¿no? Lo pones allí y los planetas van allá. Entonces, y tú tienes otro sitio en el
ocurre
espacio.
Ocurre que, y eso está bien, yo creo que está bien, porque nunca es bueno que un equipo sea tan dependiente de un jugador, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo es maravilloso tener un jugador que un día te hace 38 y te decide
8
el partido,
16.
¿No? O
sea, dice, se ha tirado 16, claro, pero joder.
Como ocurrió el domingo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, con eso hay que jugar y me parece correcto. Otra cosa es que el jugador realmente asimile ese nuevo rol, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y luego el otro nombre que ha comentado, o el doble nombre que ha comentado Juanjo, que yo también había apuntado a uno de ellos al inicio, que es el de la dupla Diop-Hall, ¿no? Bueno, pues efectivamente, claro que hace mejores bloqueos Khalifa Diop. Está claro. Es más, bueno, claro, lo que pasa es que con Donta Hall, que efectivamente viene de unos roles secundarios en su trayectoria anterior y tal, igual estamos un poco deslumbrados, o hay parte de la afición que está un poco deslumbrada por el partido aquel de Murcia, ¿no? Los 20, ¿cuánto fueron? 27 puntos, 45 valoración, no sé qué, claro, eso no es lo que Donta Hall va a aportar, no. ni tan siquiera la mitad de eso, ¿no? Pues con regularidad, o sea, ese no es su papel, ¿no? Pero sí es cierto que hay una carencia en él, es decir, ¿alguien recuerda, entre los tres que estamos aquí, cuántos bloqueos y continuación ejercidos por Donta Hall recordamos entre los tres que hayan acabado en canasta?
Yo no recuerdo.
¿Cuántos?
No recuerdo, porque bloquea poco, suele hacer el slip, le llaman slip para que no sepa, o sea, el amago de que va a hacer bloqueo y corre hacia canasta, y no lo hace, ¿eh? Y yo le recuerdo más a Ali Hoops como Trías, ¿no? Escondido, claro, en la línea de fondo, ¿no? Y apareciendo a la ayuda del corte, del bueno,
de
en este
hombre,
caso...
De suma de la combinación.
Eso es. Así le recuerdo.
Pero eso es una acción que está desapareciendo casi en el equipo. Es decir, el bloqueo de continuación, ¿no? Es como el inicio casi de jugada universal.
Pues mira,
¿no?,
que Forrest la juega bien.
ya. Para él, además.
Claro, que pasa que
para él, que la juega muy bien para él.
No es lo mismo jugar el directo para el que lleva el balón que jugar el directo para la continuación.
Es, no es lo mismo. No.
Y en este caso se está jugando el directo para el que tiene el balón.
Para Trent.
No para la continuación.
Sí. En este sentido, yo creo que Kamar Baldwin, es que entre los compañeros de prensa hablamos, ¿no? En las ruedas de prensa, mientras vienen los entrenadores, ¿no? Me trasladan lo mismo, pero es que yo no estoy de acuerdo. Me trasladan que el equipo, sí estoy de acuerdo en que necesita más de Kamar Baldwin. Pero es que tampoco está pudiendo tener una continuidad, uno. Y dos, tampoco está entrando en los planes, ¿no? Claro. Juanjo, o sea, es que toda esa confianza que está demostrando Pablo en Howard, porque la confianza de o al menos públicamente, si tengo el último tiro, se la juega. Cada vez está defendiendo mejor. Ayer mismo lo mete en un momento en el que, joder, Darius Thompson y Elijah Bryant te están matando.
Ayer la jugada de la búsqueda de la prórroga con la jugada final, bueno, esa falta que le pitan a Moneke, que en fin, no sé, esa falta. Pero es una jugada para un triple. Al final da igual porque el triple lo falla también. Pero quiero decir, es una jugada para él.
Para él. Aquí también veo, no hay conexión entre Howard y Trent Forrest, ¿eh? Yo no lo veo que se conecten con alegría. Y probablemente sea por todo eso. Uno inicia el ataque lento y el otro necesita un ataque lento. Con lo que... Pues o es uno u otro.
Tendrán que ir a cenar juntos más veces.
Pero no les veo en la cancha, no sé, ¿no? Como claro, base y al, bueno, escolta pues eso, metedor, ¿no?
Eso es trabajo...
No les veo, ¿eh? No sé si lo veis. Yo no les veo.
Trabajo de entrenamiento, ¿eh? O sea... Trabajo de entrenamiento es trabajo...
O sea, le veo que no están cómodos. Le veo más con Kamar, le veo más... O incluso con Lubabu cuando le pone... Si le quiere poner de escolta. No sé, lo veo, ¿eh? No sé si lo veis, ¿eh?
Es que yo creo que la incógnita es Howard.
Y no, claro, hemos hablado de que es otra incógnita grande, ¿eh?
Creo que el que está con los signos de interrogación y con las exclamaciones es Howard. Yo creo que es él, porque digamos que su rendimiento, ¿no? Si tomamos esta temporada con cierta perspectiva, salvo el día de Lleida,
ya.
Howard, no creo que está al nivel del año pasado, ni está a ese nivel de peligrosidad, ¿no? Para el equipo contrario de otro tiempo. Yo creo que este año no está bien del todo, ¿no? No está bien del todo. Y no tampoco puedo decir cuál es el motivo, pero la evidencia es que no es tan...
Sí, que serán muchas cosas, la suma de muchas cosas.
No, pues quizás sea algo tan... No tengo ni idea, ¿eh? Pero...
Pero bueno.
Puede ser, y creo que tiene cierto sentido, puede ser algo tan simple y tan básico como que no acabo de encontrarme en este nuevo rol que el nuevo entrenador me asigna...
Seguro. Equipo, ¿no? Esto parece una tontería, pero no, es claro.
Tontería no es. Es decir,
o sea, me dan balones, me dan confianza, pero a mí me gusta votar o...
Claro, mi rol es diferente porque además el entrenador lo ha dicho públicamente. No quiero que el equipo dependa tanto de la anotación, de mi anotación, que es a lo que yo he estado acostumbrado y de lo que he venido viviendo hasta ahora. Y ahora esto, bueno, me tengo que adaptar. Y ese periodo de adaptación... pues me va a costar X, más o menos. Y mientras me adapto, pues lo paso regular.
Sí.
Puede ser esto, es decir, algo tan
lo paso regular y me vuelvo ansioso.
Cuando lo pasas
porque
regular...
yo soy máximo anotador de cualquier competición en la que participo. Y ahora ni de lejos.
En cualquier circunstancia, cuando lo pasas regular tirando a mal, te entra ansiedad.
Bueno, ¿y Moneke qué? Porque es otro de los elementos también, ¿no? Que se sale un poco del parámetro. Del parámetro. Para lo bueno y para lo malo. O sea, llevamos unas jornadas bastante malas. El último tramo de Lleida, ni tan mal. Y ayer, en ciertos momentos, es el que se echa el equipo a la espalda y le sale. Que es una cuestión también que ayer, lo bien que aprovechó... Efes, ¿no? Las superioridades interiores que tenía, pues en principio con Smith, ¿no? Que le empujaba a Moneke, que lo mandaba a la grada para meter canastas, ¿no? Incluso con Poiré también, ¿no? Aprovechando. Luego fue Moneke el que aprovechó precisamente su velocidad desde fuera. Para mí ya es más un 3 que un 4, pero eso ya tira menos. Pero claro, ¿qué hacemos con Moneke, no? Muchas veces, ¿no? Él también quiere su cuota de balón, quiere su cuota de protagonismo, de responsabilidad. Y es su último año de contrato, o sea que él también necesita números para seguir en este negocio y con este nivel de Euroliga.
Pues estaba, cuando estaba diciendo a Joseba lo de Howard, que estaba viendo también, que bueno, aún y todo, sí que es el máximo anotador de la Euroliga, ahora mismo, ¿eh? O sea, el que más puntos de media lleva de la Euroliga, ¿vale?
Entonces no digo nada. Todavía... Pues entonces tenemos la expectativa muy alta. Entonces,
todavía, no, claro, queremos, ¿no? Lleva 19 de media, igual queremos que haga 37, y eso no es posible.
Joder,
¿no?
pues 19 me parecen muchísimos.
No lo parece.
19 de media.
Parece. No. George Gervin, ¿te acuerdas de George Gervin? Sí. Decías, ¿ha metido 30 puntos? No, pues Manresa. Sí, sí, no se le veía, pues está en esta situación. Bueno, me callo.
No, pero bueno, que era curiosidad, no, nada más que...
No, está bien, nada. El dato mata relato, ala, fuera.
Que los seis mejores anotadores de media de la Euroliga son bases, no digo más. Bases y pequeños.
Claro.
No, que digo que en esta parte de... Que estaba pensando, ¿no? ¿No? En esta parte que cuando justo estaba hablando Joseba, me estaba acordando de que Pablo ha dicho bastantes veces que a él no le interesan los jugadores individuales, le interesa el equipo, ¿no? Y yo creo que hay, ¿no? Digamos que hay esta especie de dicotomía, ¿no? El equipo por un lado y luego el Howard más 11.
O el Moneke.
No, entonces yo creo que estamos en esta situación, ¿no? Y con Moneke yo creo que pasa 3-4 lo mismo. Yo de Moneke no dudo que sea un jugador, no dudo de que tenga un peligro tremendo, sí. No dudo de que ahora mismo sea uno de estos cuatro mega rápidos, que en la Euroliga tampoco hay tantos, ¿no? Porque por eso, ¿no? Es muy, tremendamente vertical, muy rápido primeros pasos y luego también, bueno, tiene cierta mano en tiro de tres. Creo, a mí me gustaría ver un Moneke más colectivo, con más sentido colectivo. Creo que a veces hace efectivamente la guerra por su cuenta. Y ayer también, en las decisiones finales, hay un par de ellas que va a buscar la falta, que entonces hay veces que te la pitan y hay veces que no te la pitan. Y corresponde en riesgo al equipo, ¿no?
Eso hace Howard también, a veces, más sí. Que meter canasta, buscar la falta,
si
¿no?
Buscas el tiro y bueno, a veces... Pues,
si funciona.
Falta, a veces no. Claro. Y muchas veces...
¿Y con el arbitraje de ayer? Menos. Es que no.
Y en los minutos finales de un partido, menos. Quiero decir,
sí, que sí, que el árbitro se corta más.
Entonces yo creo que Moneke sí que creo que está bien. Lo que pasa es que sí que me gustaría tener, que tuviese más sentido colectivo. A veces Moneke, con todo el cariño, ¿no? Les hace pequeñas putadas a sus compañeros, ¿no? Que cuando quedan tres de posesión se le da otro y tírala tú. Vale. No, eso es feo. Vale, igual que a veces también cuando va la ayuda como si defendiera en zona y al final queda un tío solo bajo el aro y eso es feo. Entonces, en un equipo donde Pablo quiere que sea un equipo, ¿no? Entonces, pero bueno, no cabe duda que el impacto de ellos. O sea, ayer un mal Moneke, pues igual hubiéramos perdido de 15,
sí.
¿No? Pero en cambio mantuvo al equipo ahí dentro. Pero sí que es de verdad que va un poco libre. Yo creo que hay que meterle en esta dinámica colectiva, pero es complicado, ¿eh? O sea, porque fijaros, ¿no? Hay que meter a Howard, hay que meter a Moneke, hay que meter...
No, pero nos estamos dando cuenta el por qué ahora Pablo no tiene tampoco muy claro muchas cosas ahora de inicio, porque está dejando un poco también, ¿no? Que... el cedazo, ¿no? Vaya reposando, ¿no? Viendo a ver quién toma, cómo, y demostrando, como dice él, ¿no? No tenemos tiempo para entrenar. Te enseño el vídeo y te digo, mira, esto es un error. No se debe volver a repetir. Ya está, no te lo puedo entrenar. Moneke, yo sé.
Bueno, es un torbellino, ¿no? Es un tornado.
La llamada torbellino, tornado, eso es la llamada.
Hay días como el de ayer en el que prácticamente resulta imparable, ¿no? Es decir,
la segunda mitad atacó desde fuera a los grandes y no había manera.
Quien le defienda, es decir, tiene una capacidad tremenda para buscarse el hueco donde no existe para la penetración y ahí o saca canasta o saca falta y a veces saca canasta y falta y ha perfeccionado mucho. Dice, Juanjo tiene cierta mano para el triple. Yo creo que tiene ya muy buena mano para el triple.
Sí, le ha añadido.
Ese bote con pase, se acomoda el paso hacia atrás y la suele meter cuando hace este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, al final con este tipo de jugadores, es decir, aquí entras en el juego ese de o contigo o contra ti, ¿no? Es decir, es el tipo de jugador que hay gente a la que le encanta y gente que le odia, ¿no? Porque dice, bueno, esto no puede ser. Claro, ¿no? Jugar así al baloncesto, esto es un descontrol absoluto y no sé qué.
Fuera de los cánones.
No sé qué va a pasar aquí, ¿no? Es decir, hay que ser mucho más heterodoxo y tal, ¿no? En este equipo, en este momento, el más menos que suma Moneke, ¿lo quieres en el equipo o no? En este equipo, con esta confección de plantilla, ¿sí o no? Ese es el resumen, ¿no? Y mi respuesta en este momento es sí. Yo quiero a Moneke en este equipo, porque tampoco esto es una plantilla ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces,
y más en ese puesto, donde claro, en Dialle, claro, pues sí, mete claro. Un par de triples, pero claro, es un chaval verde.
Claro, todo eso hay que canalizarlo. Pues sí, hay que canalizarlo. Claro. Pues bueno, ahí tiene más trabajo tiene para Pablo.
Bueno, Juan Gorizola, muchas gracias. José Vázquez, muchísimas gracias.
Gracias.
Se acaba aquí Doble Figura. En 7 días más. Adiós.